Se conocieron los datos de la inflación de julio. Dame una introducción a la Longi.
4% es el número que se ha dado a conocer. La inflación núcleo 3,8, ronda entre el 3,8 y el 3,6 la núcleo desde hace 3 meses. Lo que más aumentó fueron hoteles y restaurantes, en sintonía con las vacaciones de invierno, 6,5%.
Y da más en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
También. 5%, sí.
Está en línea Matías Pérez Mangui. Él es empresario, contador público, analista económico, escritor. Publicó 3 libros, Antiperonista, Es tu culpa, Vaca muerta y su más reciente publicación, ni más ni menos que Inflación. Matías, Cintia García y equipo, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va?
Bien, buen día. Bien, buen día. Bueno, intentando entender, ¿no? Intentando entender, porque hay una narrativa que dice que la inflación está baja. Uno en lo cotidiano de las compras que hacemos nosotros y otros, o los testimonios que nos llegan, no ven reflejado una mejora en esa supuesta baja de la inflación. ¿Cómo lo estás analizando?
Lo analizo que son típicas medidas monetaristas que terminan en la mentira. No hay otra explicación que mentir y justificar lo que ellos criticaban. Digamos, es este plan económico está terminado, ¿sí? Porque está sabido que cuando vos ajustás y llevas los índices a donde los llevaste, tenés niveles de pobreza que están hoy en día rondando el 55%, una barbaridad.
Una locura.
Un millón de nenes se van a dormir sin comer, ¿sí? Hay el menor consumo de leche en la historia argentina desde el primer gobierno de Trump. Es decir, estamos volviendo a los consumos de leche.
A ver, Matías, perdóname, te escuchamos mal. Te estamos escuchando, ¿sí? Mal, sí. Acomodamos la línea y volvemos, ¿sí? Porque es importante.
Dale, ¿cómo no?
Es muy importante lo que estás diciendo, sí. Y que así mejoramos el audio.
Dale,
ahí vamos.
¿Cómo no?
Estamos hablando con Matías Pérez Mangui, analista económico, y los datos que da son impresionantes, ¿no?
Sí, lo comparábamos recién con... este es el dato de inflación menor en 30 meses, ¿sí? Pero es un dato de inflación que es en un contexto de una depresión económica brutal. Para encontrar estas cifras de actividad económica con 20% de caída, como marcan la mayoría de los indicadores de la economía real, hay que remitirse al momento de la cuarentena. En ese momento la inflación dio 1,5%.
Claro.
Se está encontrando un piso de 3,8, 3,6, 4% que no se logra perforar. Y es una pésima noticia en todo el contexto, porque
claro,
destruiste la economía real y además no estás pudiendo bajar la inflación.
Pero me parece interesante lo que dice Mangui sobre la mentira, ¿no? Porque ellos te lo venden como que está buenísimo bajar la inflación y en realidad lo que hay es una depresión,
claro,
absoluta, tremenda.
La hazaña era bajar la inflación sin depresión,
claro,
sin recesión. Esa
claro,
era la verdadera hazaña,
claro,
económica.
Sí, claro.
Esto es un plan ortodoxo, pero aún así no está logrando el objetivo de bajar la inflación.
No,
insisto,
bueno,
el
no.
Peor momento de parate económico real en la pandemia fue 1,5%, la muerte de los cementerios de la economía real en esa oportunidad y con una inflación que correspondía. Ahora eso no se ve. Y mira cómo las condiciones estructurales para que siga habiendo inflación están, que repunte un poquitito la actividad, se mueve un poquito el consumo por las vacaciones de invierno y es lo que termina liderando el índice, hoteles y restaurantes. Entonces,
claro,
el día que por algún motivo
Es una decisión, pero mira lo que ocurre. Este mensaje me llegó vía Artemio López, gran pensador, dirigente, analista de estudios de opinión. Artemio me reenvía un mensaje que le mandan a él, que escuchen lo que dice porque es muy fuerte. Dice: hoy fui a la carnicería de mi cuadra, esto es de ayer, hoy fui a la carnicería de mi cuadra, a donde voy solo a comprar chorizo criollo, que lo hacen ahí y es muy rico. El carnicero me informa apesadumbrado que aumentó 600 pesos el kilo en una semana, que aumentaron la tripa, los condimentos y no sé qué más. También aumentaron un 20% el cerdo y el pollo.
Sí.
En eso entra un hombre joven, facha, de clase media, con su hija de unos 6 o 7 años. Antes que el tipo diga nada, el carnicero lo mira y le advierte: todavía no tengo nada, es muy temprano. La nena le dice, apenada, ¿cuándo va a tener? Se van, y el carnicero me comenta que vienen a buscar carcasas de pollo, que él acompaña con recortes y tripas, y que va mucha gente por eso, cada vez más, sobre todo chicos. Me cuenta que hierven las carcasas para la sopa, pero le sacan la carne y hacen empanadas y guisos con esa poquita. El tipo se lamenta de que hay una sola carcasa por pollo para tanta demanda. Y esto se repite porque me lo comentaron varias veces, ¿no?
Que
se buscan menudos y carcasas de pollo en las carnicerías y que no hay. A ver, sí.
Estaba en el supermercado el viernes, en Villa General Mitre. Llegan justamente un pedido de pollos. Y están así, le dice, ¿cuántos son? 30 pollos. Y la respuesta del encargado del supermercado es, espero que se puedan vender.
Tremendo, tremendo. Matías Pérez Mangui, analista económico, retomamos la comunicación, a ver.
¿Qué tal, Cintia? ¿Me escuchas?
Perfecto, ahí perfecto, cambió completamente, bueno, completamente.
Muy bien, muy bien.
Entonces decías...
No, que estamos viviendo unos niveles de pobreza inimaginables y cosas que ya afectan a los nenes y es un punto límite, ¿no? Lo que no entiendo es que no haya reacción, que sigamos esperando. No puede ser que un millón de chiquitos vayan a dormir sin comer.
No, es dramático, no podemos naturalizar esos datos. Yo recién contaba esta anécdota, pero que sí refleja una realidad, que la gente va a las carnicerías a pedir carcasas de pollo para ver qué puede sacar de ahí, o una señora que maneja una cocinera de un comedor en Villa Hidalgo, por ejemplo, ahí en San Martín, en las zonas más vulnerables del partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, me comentaba que la gente, los padres mandan a los chicos porque sostienen con esfuerzo un comedor, y la gente se queda ahí oliendo la comida, ¿no? A esos niveles
sí,
estamos.
Pobrecita, sí.
Entonces,
sí,
lo que vos decías sobre que están pensando en la planilla de Excel y en los movimientos financieros, ¿habla de una planificación de toda esta crisis?
Y totalmente, es la planificación liberal y monetarista, ¿sí? Ellos siempre buscan esto, porque son financistas. ¿Qué hacen los financistas? Manejan dinero de terceros. ¿Y qué van a hacer para lograr manejar dinero de terceros? Endeudar. Es la única técnica y táctica que tienen. Ahora, desendeudamiento, nos queda a todos la deuda y ellos se la llevan. Pues no dejan un peso acá.
Eso se va a profundizar.
¿Cómo es la técnica? ¿Cómo?
Eso se va a profundizar, decís.
Totalmente. Es más, ahora no lo van a poder hacer porque no les van a prestar un mango. No saben cómo inventar índices como el déficit cero, que para mí es el déficit cero del cementerio, ¿viste? Porque estamos así, todos extremadamente pobres y nos vamos a morir de hambre.
Claro.
Y lo están llevando a una sociedad del 5,95, a como era en 1900. 5% de magnates y 95% de pobres, en lo que la clase media, nosotros caemos en esa pobreza, ¿sí? Y esos índices que buscan es para endeudar, no hay otra forma de hacer un país próspero si no hay trabajo, si no hay producción y no hay niveles de desarrollo productivo.
Ahora, parece,
en extremo.
Parece una obviedad lo que decís, pero sin embargo se impone otra narrativa, ¿no? Porque vos fíjate el nivel... Yo anoche discutía en televisión porque alguien preguntaba si este gobierno no quería o generar posibilidades de que la gente coma o no sabe, ¿no? Y alguien decía, no, es que no saben. Yo creo que es no quiere, no sé vos qué pensás.
Yo pienso que no saben, son burros. Se olvidaron un capítulo, una materia en la universidad que es la materia de los ingresos. Sí, lo único que se preocupan ellos, los monetaristas, son seguir políticas impuestas de afuera, impuestas por Estados Unidos, Fondo Monetario, Europa y las grandes élites, y obviamente en la reciprocidad de hacerle caso a ellos, les dan el endeudamiento para un porcentaje comisionar, ¿sí? Y para Argentina nada. ¿Qué pasó con la ley Bases? La ley Bases es dejarnos como una plataforma de extracción para que vengan de afuera y nos saquen todo. Es una locura, ¿sí? Yo creo que este gobierno, con este plan, terminó. Yo creo que los grandes medios los están sosteniendo para que empiecen a devolverle lo que le dieron para poder llegar al poder. No hay otra explicación de todo esto, ¿sí? Es medio perverso, pero es así, es real. Si no tenemos un plan de desarrollo masivo y productivo, no hay forma de salir, Cintia, no hay forma de salir.
Ahora, ¿existe, ¿existe ese plan de desarrollo?
No, no existe.
No, en ese gobierno improvisados. No, claro. Pero hay una decisión, digo, no es que... Yo creo que...
Vamos, claro que sí. Claro que sí, ¿por qué? Claro. Porque estamos adoctrinados. Chicos, en las universidades nuestras nos enseñan monetarismo. ¿Qué es el monetarismo? Es la forma de desarrollar una economía solamente con política monetaria. Es decir, si emito o no emito dinero, si levanto o bajo las tasas, nada más. Y creen que con eso solo decanta el maná del cielo, como decía Adam Smith.
Y vos en paralelo no tenés dólares, ¿no? Porque si digamos, si tuvieras aunque sea las reservas necesarias como para afrontar la plaza de dólares, pero tampoco tenés dólares.
Y encima bajó el precio de las hojas, o sea que tampoco los vas a tener.
Está bien, perfecto. Pero lo que voy yo, para poder generar esos dólares, vos tenés que producir y mejorar la producción.
Claro.
Para después... Sí, exportar, el saldo exportable, chicos. Primero tenemos que primero Argentina, primero abastezcámonos nosotros, cubramos el hambre de nuestra gente. Y después lo que sobra, pero exportelo al dólar que es el cante. Acá tenemos que producir para nosotros.
Sí, el famoso desacople, ¿no? Que nunca se hizo. También hay que reconocerlo que en el gobierno...
Nunca terminamos de...
Alberto Fernández tampoco se hizo.
No. Pero bueno, ahí tenés el tema. Contratamos ministros de economía de Harvard, Princeton, Cambridge, bla, 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 ¿sí? ¿Qué van a venir a hacer ellos? ¿Qué van a venir a obedecer órdenes de dónde salen? ¿Por qué no contratamos economistas argentinos que hay y muy buenos? Y además, no hay que darle importancia a los ministros de economía. Acá la importancia es el presidente que dirige y manda hacia dónde tenemos que ir. No puede venir un chico que hace 30 años no está en Argentina, que fue secretario de Stiglitz, íntimo amigo de Soros. ¿Y qué busca Soros? ¡Este Barros! ¿Y qué va a hacer Stiglitz? Le va a llamar a Guzmán y va a decir, che, renegocié la deuda, extendela, tírala. ¿Y es lo que pasó? Es lo que pasó. No entendí la contratación de Guzmán por parte del presidente, ¿sí? Que perdió una gran oportunidad histórica de plantar la tercera posición. No la vio. Él sí que no la vio.
Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que hacen que estemos donde estamos. Matías, gracias por este rato con la M750.
Renato, muchas gracias.
No, igualmente a nosotros y estaremos en contacto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Dale, un beso grande.
Matías Pérez Mangui, analista económico.